Nacional presenta Panorama Regional del Litoral.
Desde LT14 Radio Nacional General Urquiza de Paraná los saludamos en este Panorama Regional del Litoral, realizado por las cinco emisoras que conforman el Sistema Nacional de Medios.
LRA5, Radio Nacional Rosario.
LT11, Radio General Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay.
LRA14, Radio Nacional Santa Fe.
Y LRA42, Radio Nacional Gualeguaychú.
Estas son las principales voces del día.
Es que después de la campaña de Justina, multiplicate por 7, que fue maravilloso, la ley, qué bueno que se logró. Ahora empiezo yo mi nuevo camino, que es el espacio Justina, que tiene que ver con, digamos, el paciente y el seno familiar y todo lo que es contención.
El fondo educativo, que esto, según la ley nacional, tiene que ser remitido mes a mes a los municipios y no está sucediendo. Allá hay una deuda de más de 80 millones de pesos con el municipio de Santa Fe.
Y también, bueno, vinimos a contar cómo estamos trabajando en la competitividad del sector, abriendo mercados, permanentemente dando novedades en lo que significa comercializar nuestros productos alimenticios. En 2 años y medio hemos abierto casi 160 mercados en diferentes lugares del mundo y esto se traduce en mayor actividad económica, en generación de empleo formal y sobre todo en arraigo en los lugares donde producimos.
Hay 4 detenidos, son la persona que se detiene el mismo día de los hechos a bordo del vehículo. Están las 2 personas que con posterioridad se lo fueron deteniendo, que son 2 hermanos, uno que era menor de edad al momento de los hechos, ahora es mayor. Y esta tercera persona que se le imputó hoy, elementos hay, material balístico con coincidencia en cuanto a que fueron disparados con el mismo arma.
Títulos.
Fue distinguida en Paraná la mamá de Justina Locane.
Convocaron al ministro de Economía de Santa Fe al Consejo Municipal.
El secretario de Agricultura de la Nación visitó la rural de Gualeguaychú.
Se define el futuro de la refinería San Lorenzo.
Tati Almeida estará en Concepción del Uruguay para inaugurar un monumento en homenaje a madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Estamos en
Panorama Regional del Litoral.
Fue distinguida en Paraná la mamá de Justina Locane.
La niña falleció a los 12 años esperando un trasplante y su madre, la paranaense Paola Estelo, transformó el dolor en amor, impulsando una campaña para que se apruebe la ley de donación de órganos que rige hoy.
Este viernes la mujer fue distinguida como ciudadana destacada por el intendente Sergio Barisco en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, en el marco de una charla debate sobre concientización, de la que participó el presidente del Instituto Nacional Coordinador Único de Ablación e Implante, Alberto Maceira.
En ese marco, Estelo anticipó al móvil de LT14 que ahora trabajará en una nueva iniciativa que se denomina Espacio Justina, cuya misión será concientizar y colaborar en la creación de ámbitos para brindar asistencia humanitaria a los pacientes.
La verdad que es el inicio de algo maravilloso, porque yo lo que les quiero contar es que después de la campaña de Justina, multiplicate por 7, que fue maravilloso, la ley, qué bueno que se logró, ahora empiezo yo mi nuevo camino, que es el espacio Justina, que tiene que ver con, digamos, el paciente y el seno familiar y todo lo que es contención. Así que empezando con ese proyecto que ya es maravilloso, que tiene que ver pura y exclusivamente con mi hija, y yo soy como la extensión para seguir acá en la tierra hasta que me vuelva a encontrar con ella con esta misión. Según cómo se vea y la perspectiva de cómo uno se planta en la vida, uno puede lograr, al menos desde el dolor, transformarlo y seguir adelante con la convicción de que uno ayuda a mucha gente. Si no transmitimos lo que significa, si no sacamos los mitos que hay en relación a todo lo que es trasplante de órganos, la gente no sabe, la gente tiene miedo y tiene razón.
Además, Mercedes Cañani, de Entrerrianos hasta la Médula, destacó que la nueva ley nos obliga a pensar qué queremos hacer como donantes, poner un sí o un no, pero no le dejamos la responsabilidad a nadie.
Nosotros permanentemente estamos tratando de formar esta comunidad donante que somos todos. Y sí, donar no importa, sangre, médula, órganos o una sonrisa cuando salimos a la mañana o en día. Nosotros lo que rescatamos de la ley en su filosofía, no en la parte legal, es que nos obliga, entre comillas, a pensar a nosotros qué queremos hacer como donantes. A poner un sí o un no. Si ponemos un no, está perfecto, pero no le dejamos la responsabilidad a nadie.
Afirman que la bacteria estreptococo no cambió en nada, pero tomó trascendencia.
Los casos mortales vinieron acompañados de una enfermedad predisponente como la gripe A, que llevó a que la bacteria se presente de manera más agresiva.
Así lo explicó la médica infectóloga Victoria Ceballos en contacto con LT14.
Lo que pasa no es nada fuera de lo habitual. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver este tipo de infecciones. El Streptococcus pyogenes es una bacteria muy común, muy frecuente. A lo mejor ha tomado trascendencia porque en un mismo hospital de la ciudad de Buenos Aires se informaron 3 casos mortales en chicos chiquitos, y eso, bueno, toma la trascendencia que toma a través de los medios de comunicación. La realidad es que esta infección es muy frecuente de siempre, no ha cambiado nada, ni la frecuencia, ni la gravedad. La enfermedad estreptocóxica invasiva ha existido siempre. Que los casos mortales, los que se han dado, han venido acompañados de una enfermedad predisponente. Buenos Aires, uno en Misiones, otro en Río Negro, han tenido un factor predisponente. En el caso del Hospital de Buenos Aires fueron 3 chiquitos que tenían gripe A. El cuadro más frecuente que da es un cuadro de faringitis. Por lo general, siempre es con fiebre muy alta, dolor de garganta, inflamación de los ganglios del cuello y gran afectación del estado general.
Por su parte, en una conferencia de prensa realizada hoy junto a la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, la pediatra del área de atención integral de la niñez de la Dirección Materno-Infanto-Juvenil, Valeria Rodríguez Alcántara, aclaró que si las escuelas cumplen con las condiciones de higiene habituales, no es necesario proceder a la desinfección de los mencionados edificios.
La prevención es la misma que tenemos en la época invernal para todos los virus respiratorios. El lavado de manos, el no concurrir los niños enfermos a la escolaridad, ni con cuadros febriles, ni con dolor de garganta o cuadros con mocos, con secreciones. Las escuelas tienen que tener el cuidado habitual de esa época, que es la higiene de las superficies, el no compartir los niños vasos, chupetes, mamaderas, ni utensilios de alimentación, el hecho de tratar de que las salas no estén superpobladas y la higiene habitual de los juguetes. Si las escuelas cumplen los lineamientos habituales de higiene, este germen no requiere ningún tipo de proceso especial de desinfección. Y dado que es una patología tan frecuente, la angina estreptocócica, va a seguir habiendo casos como los hubo todos los años en todas las escuelas de nuestra provincia y de nuestro país. Y no se puede proceder al cierre de las escuelas porque no es una medida necesaria.
Santa Fe.
Convocaron al ministro de Economía de Santa Fe al Consejo Municipal. El concejal de Cambiemos, Carlos Pereira, dijo que el proyecto busca conocer detalles sobre demoras en la remisión de los fondos del conurbano y las redeterminaciones pendientes de obras públicas ejecutadas en la ciudad, entre otros puntos.
Para enumerar rápidamente, tenemos demoras en el Fondo de Obras Menores. Sabemos que ya en junio fueron remitidos estos fondos a Rosario, Santa Fe todavía no llegaron. Estos son recursos nacionales y están vinculados con obras. La obligación es invertirlo en obras, o sea que esto significa paralización o ralentización de obras en la ciudad de Santa Fe. El fondo educativo, que esto según la ley nacional tiene que ser remitido mes a mes a los municipios y no está sucediendo. Ya hay una deuda de más de 80 millones de pesos con el municipio de Santa Fe y estos son fondos que nosotros aplicamos, educación, a los jardines, a la Liceo Municipal, con esto se pagan los sueldos de los docentes, bueno, y nos está afectando recursos de otras áreas para esta tarea.
Hasta fin de año se congela el precio del boleto en Santa Fe. Así lo resolvió el Consejo Municipal a instancias de una propuesta de los concejales Ignacio Martínez Kerst y Alejandra Obeid, quien al respecto expresó.
Un logro importante para nosotros porque hemos podido juntar los votos que necesitábamos para que se apruebe esta resolución, que justamente prevé eso, que desde hoy en día hasta el 31 de diciembre de 2018 no se hagan modificaciones en el precio del boleto de colectivos en la ciudad de Santa Fe. El objetivo es llevar tranquilidad al vecino, que entre todo el ataque que hay al bolsillo en cuanto a lo que es la crisis económica que estamos viviendo hoy, no solamente como ciudad, sino como país, en lo que respecta a la ciudad de Santa Fe y las herramientas que tenemos, garantizarle que por lo menos el boleto de colectivo en la ciudad no va a aumentar. Como una cuestión técnica e institucional, por supuesto que el intendente puede vetar esta resolución. Creo yo como mujer de la política, como ciudadana, que no lo va a hacer o que no lo tendría que hacer, porque estamos hablando justamente de esto. Además, ha habido declaraciones del intendente y de algunos funcionarios del Ejecutivo, no sé si oficiales, pero por lo menos de pasillo, en algunas conversaciones en que el boleto no va a aumentar.
Gualeguaychú. En la ciudad de Gualeguaychú, en el predio de la Sociedad Rural, hemos recibido y está con nosotros aquí el secretario de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Echeverre. Gran gusto de recibirlo, bueno, para toda la provincia a través del aire de LT14. ¿Con qué se ha encontrado, secretario? ¿Qué impresión? Estamos sobre el final de su presencia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gran gusto estar acá en la Sociedad Rural de Gualeguaychú, en esta muestra tan importante que los organizadores me dicen que hay récord de presencia, tanto de los stands comerciales como de animales. Bueno, se habla de la importancia que tiene la actividad agroindustrial en la provincia y cómo los productores y los expositores están respondiendo. Y también, bueno, vinimos a contar cómo estamos trabajando en la competitividad del sector, abriendo mercados, permanentemente dando novedades en lo que significa comercializar nuestros productos alimenticios. En 2 años y medio hemos abierto casi 160 mercados en diferentes lugares del mundo y esto se traduce en mayor actividad económica, en generación de empleo formal y sobre todo en arraigo en los lugares donde producimos.
Buscando el mano a mano, que es muy importante.
Y bueno, y acá sí, bueno, como estamos siempre cerca, tenemos en este momento trabajando 30 mesas de competitividad donde nos reunimos con productores, industriales, comerciantes, gremios de toda la Argentina, de las más variadas actividades, y permanentemente estamos caminando el país. Toda la Argentina, nuestro territorio, con todos los productores tenemos diálogo, tenemos interacción, y sobre todo aceptamos lo que nos piden y cumplimos. O sea, llevamos adelante lo que necesitan para poder seguir generando, como decíamos recién, esto que es tan importante para la Argentina, alimentos no solamente en cantidad y calidad para nuestro país, sino también para todo el mundo.
Muy amable.
A ustedes.
Rosario. Imputan a una mujer por la balacera a fiscalía y ya son 4 los detenidos por el hecho. En la mañana de hoy se llevó a cabo la audiencia imputativa y se le dictó prisión preventiva a una mujer detenida por las balaceras al Ministerio Público de la acusación, ocurrida el 14 de agosto en horas de la madrugada. Al respecto, el fiscal de la causa, Matías Ederi, dio detalles de la imputación.
En principio tiene un vínculo muy estrecho con las personas que ya están detenidas y ese vínculo nos permite suponer a través de diversos informes de inteligencia que también participa de esa célula que se encargó de realizar este atentado y a lo mejor algún otro. No, por el hay 4 detenidos, son la persona que se detiene el mismo día de los hechos a bordo del vehículo. Están las 2 personas que con posterioridad se lo fueron deteniendo, que son 2 hermanos, uno que era menor de edad al momento de los hechos, ahora es mayor, y esta tercera persona que se le imputó hoy. Elementos hay, material balístico con coincidencia en cuanto a que fueron disparados con el mismo arma. Está el automóvil que se encuentra filmado por las cámaras del tribunal cuando pasa el día del hecho, y diversos testimonios y que dan cuenta de que estaríamos en el caso de ese atentado con las personas que lo perpetraron. En principio no, es lo que estamos tratando de investigar, de dónde surgen. Llama la atención que vengan todas de un mismo lugar, o sea que todas tengan el mismo objetivo, el mismo tipo de objetivo, pero hoy por hoy no tenemos elementos como para afirmarlo y por eso no lo decimos en las audiencias.
Se define el futuro en la refinería San Lorenzo. Entre lunes y martes de la semana que viene se anunciará qué empresa se quedará con la histórica refinería San Lorenzo. Rubén Pérez, secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles, manifestó que la refinería está desactivada y necesita una fuerte inversión para ponerla nuevamente en funcionamiento. Por otra parte, Pérez afirmó que no está garantizada la continuidad de la totalidad de los trabajadores.
Los oferentes, las empresas que se presentaron para quedarse con la empresa Oil Combustible, las postulantes son YPF asociado con DAPS, Trafigura, es una empresa holandesa que tiene la refinería de Bahía Blanca. Después está Lukoil, que es una empresa rusa también asociada con una empresa distribuidora de combustible acá en Argentina. Y también compraron los pliegos Shell y Action, pero se retiraron y no van a cotizar. Y Pepe ha hecho un informe donde realmente habla de que es muy costoso, muy oneroso ponerla en marcha nuevamente a la refinería. Las demás empresas no sabemos, lo que sí sabemos sabemos que el juez ha dicho, y se lo ha dicho a todos los trabajadores en una reunión que mantuvo acá dentro de la refinería, que la mandaba a la quiebra, cosa que ya hizo, y que luego llamaba una licitación y que iban a ser indemnizados el 100% de los trabajadores. El juez salió aplaudido por todos los trabajadores en ese momento de la refinería. Ahora, lo paradójico que estaba la plata para pagarle a la gente, para pagar todos los gastos, que era plata suficiente para pagar gran parte de la deuda de Cristóbal López, pero no la quisieron usar para pagar la deuda. Se ve que el gobierno tenía otra intención, o la FIP tenía otra intención, que no era cobrar la deuda, era otra intención.
Concepción del Uruguay.
Tati Almeida estará en Concepción del Uruguay para inaugurar monumento en homenaje a madres y abuelas de Plaza de Mayo. La Dirección de Derechos Humanos del municipio de Concepción del Uruguay inaugurará este domingo 16 de septiembre el monumento en homenaje a madres y abuelas de Plaza de Mayo, ubicada en la plazoleta de los derechos humanos en Boulevard Irigoyen entre Reibel y Maipú. El acto se va a llevar a cabo el domingo 16 de septiembre a las 11 de la mañana con la presencia de Blanca Díaz de Garnier, abuela de la nieta recuperada Adriana Garnier Ortolani, quien también estará presente, Verónica López, hija del desaparecido uruguayense Carlos López, y Tati Almeida, una de las madres de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. UATRE propondrá declarar insalubre el trabajo de los fumigadores. El secretario de Trabajo de Entre Ríos, Oscar Bala, encabezó una mesa de diálogo con las autoridades de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE, seccional Nogoyá, Gualeguay y Concepción del Uruguay, para monitorear el cumplimiento de las resoluciones que otorgan mejores condiciones laborales para trabajadores que realizan tareas de aplicación de productos fitosanitarios. Desde la Delegación Uruguay, Mario López comentó que dentro de 10 a 15 días se volverán a reunir con representantes de salud, producción, legisladores y Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia. López indicó que buscarán que se declare a los trabajadores que trabajan en aplicaciones en campos como trabajo insalubre.
Deportes.
Pumpido probó el equipo para recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata.
El entrenador ubicó en el equipo titular de Patronato a Bertoli, Ceballos, Andrade, Vera y Pantaleone, Carabajal, Bravo, Ledesma y Garrido, Esperduti y Rescaldani.
El partido por la quinta fecha de la Superliga se jugará este domingo a las 11 en el Estadio Presbítero Grela.
Colón viaja a Avellaneda con una duda. El delantero Nicolás Leguizamón no está recuperado de un esguince de tobillo, pero igual integra la lista de concentrados. El futbolista será exigido antes del partido. El encuentro con el Rojo se jugará este sábado desde las 13:15 en el Libertadores de América. Nereo Fernández tiene chances de volver. El arquero de Unión se recupera de un desgarro y podría reaparecer ante Talleres de Córdoba. Además, Madelón tendría decidido los ingresos de Zavala y Trojansky por Compagnucci y Andrada respectivamente. El equipo practicó hoy a puertas cerradas en el Estadio 15 de Abril. Se presentó la primer maratón Cruce del Puente. La prueba, que fue una iniciativa de la Liga Santafesina de Fútbol, tendrá lugar este domingo por la mañana y la largada será en la Costanera Este. Alberto Ramírez, tesorero de la Liga, sostuvo que el evento ha colmado las expectativas.
Tuvimos que cerrar la inscripción. Por un lado estamos muy contentos porque hemos superado las expectativas que teníamos, pero por otro lado nos pudo un poco también triste el hecho de no poder darle la posibilidad a muchísima gente que nos llamó continuamente, nos está llamando todos los días y viene acá a la Liga Santafesina de Fútbol para hacer las inscripciones presenciales. Así que lamentablemente no pudimos darle la posibilidad a eso. ¿Por qué? Porque pusimos un cupo, el cupo era de 300 maratonistas y tenemos que respetar eso porque no depende solamente de nosotros, sino de todos los auspiciantes. Porque te imaginas, hay que preparar un tercer tiempo, que es una forma de agradecerle también a todos los maratonistas, porque es una forma de integrarlo también a los maratonistas. Entonces, modificar esa cantidad es bastante considerable. Después tenés el hecho de las remeras, así como eso, muchísimas otras cosas más, en el cual no podíamos salir de ese cupo.
Básquetbol, Rivadavia ganó y sigue como líder en el oficial. Superó anoche a República del Oeste por 73-70 por la undécima fecha del torneo asociativo. El Rojo marcha como líder con 20 puntos. Por otra parte, Unión superó a Colón de San Justo por 87-79 y está segundo con 19 unidades.
Hay más.
Panorama Regional del Litoral. Junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el presidente Mauricio Macri inauguró en Río Cuarto la central térmica bioeléctrica y recorrió en Achiras un parque eólico.
Están pasando hoy y la estamos construyendo entre todos a pesar de las enormes dificultades que estamos enfrentando. Por eso, ¿cómo no vamos a ser optimistas? Si habiéndonos hecho cargo de tantos problemas estructurales de años, de 70 años y agravados en el gobierno anterior, y estamos poniendo en marcha cosas tan importantes como la que le relaté, ¿cómo no vamos a creer que sí podemos construir el país que merecemos? Por eso quiero felicitarlos realmente por este proyecto y decirles hoy más que nunca a todos los cordobeses y a todos los argentinos que nos están mirando en este momento que este es el camino. Este es el camino del progreso con dignidad, con trabajo de calidad para cada uno de los argentinos.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
Estamos en
Panorama Regional del Litoral.
General Urquiza, Paraná.
Cumple 10 años la gestión de residuos en Oro Verde.
La acción se inició con la separación de residuos domiciliarios como punto de partida, acompañada por una recolección diferenciada que permite el tratamiento en una planta municipal, mientras que los desechos orgánicos son reutilizados a través de un biodigestor que produce biogás.
En tanto, fueron comercializadas 118 toneladas de residuos recuperados en los últimos 6 meses, según confirmó a la radio de todos Javier Fernández, a cargo del programa de gestión de residuos de Oro Verde.
El aspecto de gestión del programa, o sea, de la idea proyecto del programa que surge de como idea de un grupo de vecinos en el año 2008, en este año estamos cumpliendo 10 años. Digan, la problemática que había del incremento de la población traía un incremento a lo que es el basural a cielo abierto, donde no había ningún tipo de gestión de los residuos en esos años. Entonces, con la idea del programa fue empezar básicamente a separar los residuos y proponer desde el municipio, a través del programa, distintos tipos de tratamiento para cada uno de ellos. Separar los residuos en 3 fracciones, que son lo biodegradable o orgánico, los residuos recuperables o inorgánicos y residuos sanitarios. Es una cadena que empieza en casa, como te dije, el primer eslabón, porque nosotros le pedimos para que nuestra planta de separación de residuos o empleados municipales trabajen adecuadamente, el residuo se lo pedimos que sea, bueno, en estas 3 fracciones.
En Santa Elena rescataron a una mujer que intentó quitarse la vida tirándose al río Paraná.
El jefe de la comisaría de Santa Elena, Juan Farías, informó que una mujer de 54 años que padece problemas mentales y que tendría una enfermedad terminal se arrojó por segunda vez al río Paraná.
En contacto con el ET-14, el policía destacó el rápido accionar de empleados municipales y un vecino que se arrojaron al agua para rescatarla, logrando hacerlo con vida.
Esta señora es mayor ya de edad, tiene aparentemente unos problemitas mentales debido a una enfermedad que, según manifiesta ella, ¿no?, terminal. Ya es la segunda vez que intenta suicidarse, ahogarse, esta es la segunda vez que se tira al río. En este momento está por ser trasladada al hospital de salud mental ahí a Paraná para un tratamiento, lo cual fue ordenado por el juez de paz de Santa Elena, que también tomó intervención en el caso. Por suerte, gente que estaba ahí en el lugar trabajando y algunos paseando se tiraron al agua y lograron rescatarla, y también una lancha de prefectura colaboró.
Santa Fe.
Para el Colegio de Abogados de Santa Fe fue un sicario el autor del crimen de Alicia Beatriz Arzadum. El presidente del Cuerpo de Profesionales de esta capital, Mariano Viganó, desestimó que se trate de un homicidio vinculado con el ejercicio de la profesión de la víctima.
Nosotros ayer nos vimos sorprendidos, nos provocó una importante preocupación y estamos apenados por lo que le ha sucedido a la doctora Alicia Arzadum. Estamos en presencia de un hecho inseguro. Seguridad más, que es preocupante, y más nos preocupa aún si tiene relación, en lo que hace a este colegio, ¿no?, si tiene relación con el ejercicio profesional de la doctora Rosadú. Es algo que todavía no tenemos confirmación, aparentemente no es así, es un hecho sicariato 100%, una persona que asumido la idea de que tenía el derecho de quitarle la vida a otra persona. Entonces nosotros desde el colegio lo que pedimos fundamentalmente es a las autoridades de los distintos poderes del Estado una pronta investigación, esclarecimiento y castigos a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Rosario.
Renata Aguilotti afirma que las balaceras se dieron con complicidad policial. La concejal de Cambiemos, Renata Aguilotti, presentó un pedido de informe para conocer en detalle los avances en las investigaciones relacionadas con las balaceras al Centro de Justicia Penal y al Ministerio Público de la Acusación de la Ciudad. Aguilotti señala que sin el apoyo logístico y sin la información precisa con la que solo contarían sectores vinculados a la policía, los ataques perpetrados por esta organización criminal hubieran sido prácticamente imposibles de ejecutar y pide que las autoridades de Rosario se tomen en serio este tema y le exijan al gobernador respuestas en materia de seguridad.
Yo lo que me referí es a la información que se fue conociendo de la causa de las balaceras en Rosario a la casa de jueces, familiares de jueces y a distintas instituciones. A raíz de eso me preguntaron lo de la balacera de ayer y ahí lo que yo dije es la vinculación con los hechos de violencia que hay en la ciudad de Rosario y entendiendo que eso no es de ahora, que nosotros que conocemos y vamos muchísimo al barrio Las Flores, nos lo cuentan los vecinos cada vez que vamos, de que es habitual que eso suceda. Lo que yo dije acá es que con respecto a la balacera en las instituciones y a las casas de los magistrados, que pareciera que estamos adormecidos en una sociedad donde hace meses que viene sucediendo esto y que se conoce que había datos cruzados por parte de la policía, entendemos que esto tiene que ser una investigación profunda y que de verdad para luchar contra el narcotráfico, contra la violencia que sucede en la ciudad de Rosario y en la provincia, necesitamos gestos del gobernador de ir profundamente en también hacer una depuración de las fuerzas policiales como se ha hecho en la provincia de Buenos Aires.
Concepción del Uruguay.
Los precios subieron 48% en un año en Concepción del Uruguay. El trabajo fue realizado por el Centro Comercial y de la Producción de Concepción del Uruguay. Según el relevamiento, los uruguayenses sufrieron un incremento promedio del 48,53% en los alimentos en general y de otros elementos de uso diario en las familias en particular. Los productos que más aumentaron fueron, por ejemplo, el pan con un 68,33% y la leche, que tuvo un incremento del 26,83%. Mientras que este jueves, según el INDEC, la inflación de agosto fue la más alta del año, al alcanzar un 3,9%.
Deportes.
Concluyeron hoy las finales provinciales de los Juegos Evita en Concepción de Uruguay, con diferentes pruebas en atletismo en categorías sub-14 y sub-17. La pista del Centro de Educación Física número 3 de Concepción de Uruguay se puso en marcha ayer durante toda la jornada las diferentes pruebas de atletismo en el marco de la final provincial de los Juegos Deportivos Evita. Numerosos chicos de diferentes puntos de la provincia participaron de las disciplinas que clasificaron a la final de Mar del Plata en octubre. Algunos de los resultados registrados en el día de ayer: lanzamiento de jabalina U17, primer lugar para el colonense Laureano Meyer, salto triple U17 varones, Axel Benítez, primer lugar de Colón, segundo Lucas Bonín de Concepción de Uruguay, en 110 con vallas U17 varones, primer lugar Bautista Vivanco de Paraná, 3000 metros llanos U17 varones, primer lugar para el de Concepción de Uruguay Dylan Van Der Hork, y en 200 metros llanos U17 varones, primer lugar Walter Valenzuela de Concepción del Uruguay.
Pronóstico.
Para lo que resta de la jornada de este viernes, se prevé cielo nublado o parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones con mejoramientos temporarios, vientos moderados del sector sur.
En tanto, para mañana y el domingo se anticipa en la región parcialmente nublado, inestable, probables lluvias y lloviznas, temperatura mínima 11 grados, máxima 25 grados.
Títulos.
Fue distinguida en Paraná la mamá de Justina Locane.
Convocaron al ministro de Economía de Santa Fe al Consejo Municipal.
El secretario de Agricultura de la Nación visitó la rural de Gualeguaychú.
Se define el futuro de la refinería San Lorenzo.
Tati Almeida estará en Concepción del Uruguay para inaugurar un monumento en homenaje a madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Hasta aquí, el panorama regional de Noticias del Litoral. Desde LT14 Radio Nacional General Urquiza de Paraná.
Edición Gustavo Podestá.
Operación técnica Horacio Izaguirre y Matías Núñez.
Redacción Simón Volkov.
Producción Flavia Fuentes Copelo.
Locución
Rubén Lovera
y Hugo Fisore.
por su atención. Muchas gracias.